O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 2 menos 10. Tiempo ahora para la información más cercana en la provincia de Alicante. Mañana martes, la Universidad de Alicante acoge la jornada Fake and Business. La ciencia y la comunicación se alían contra la desinformación en la alimentación y gran consumo. La verdad que académicos, profesionales del mundo de la alimentación, la medicina, la empresa van a reflexionar sobre la problemática de la desinformación en sus múltiples formas y también sobre el impacto global que tiene en la sociedad. Déjame que te presente al director de estas jornadas. Él es Fernando Olivares, es director de la Cátedra Institucional de la Marca Corporativa, doctor y autor del libro también Marcas Negras. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Denis. A ti y a toda tu audiencia, y un placer estar contigo.
Y un placer también saludar a Marca Morós. Va a ser exponente, mañana va a dar una fantástica ponencia en estas jornadas donde se hablará sobre el por qué las fake news nos joden la vida. Por cierto, que es el título también de un libro del propio autor Marc Amorós. Marc, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, Fernando, háblanos un poco porque esta es una nueva edición que vais a llevar, un nuevo encuentro, el Fake and Business, que vais a llevar a cabo mañana en la Universidad de Alicante y donde se va a intentar combatir esos bulos, pero sobre todo en el sector de la alimentación y del gran consumo.
Sí, Denis, nosotros desde que se constituyó la cátedra de la marca corporativa en nuestra Universidad de Alicante, venimos trabajando concienzudamente los fenómenos que dificultan la circulación de la verdad en el ámbito de la alimentación y del consumo. Uh-huh. Todas las trabas que tenemos o que tiene la ciudadanía y los consumidores para acceder a la verdad verdadera. Entonces, venimos trabajando. Una manifestación de ese trabajo es el propio libro que has mencionado, Marcas Negras, donde descubríamos la importancia de conocer el verdadero fabricante de los productos. Y también otra manifestación de nuestro trabajo son las jornadas Fake and Business, que venimos haciendo. Esta es la tercera edición, porque nos preocupa mucho cómo las mentiras, las verdades a medias, las omisiones pueden dificultar que nosotros, que la ciudadanía, tome decisiones con conocimiento de causa. Entonces, creemos que es muy importante hablar de este escenario que tenemos, de dificultad para acceder a la verdad, donde las mentiras proliferan, donde todo parece dar igual, en el sentido de que las fuentes autorizadas de información están a la altura de un pseudo-influencer. Entonces, vamos a debatir el contexto de la universidad, porque nos interesa que nuestros estudiantes de ciencias de la comunicación, pero también de nutrición y también de derecho, pues sepan la dimensión del problema que supone la desinformación.
Uh-huh. Esta desinformación, como bien comentabas, ¿tiene un afán de lucro? ¿Buscan causar un daño público cuando se lleva a cabo o no?
Bueno, yo creo que siempre coincido con Marc. Marc también mantiene esta idea de que detrás de toda falsedad hay un interés, casi siempre económico, ¿no? Es como cuando difamas en el pueblo acerca de alguien, algo muy humano, como es difamar o lanzar injurias contra alguien en un pueblo, tiene un interés para la familia, ¿no? De desreputar a alguien, desarmar su credibilidad para algo, ¿no? Para salir ganando o para mermar a tu rival, ¿no? Entonces, siempre, evidentemente, hay un interés máxime cuando esa circulación de bulos o de engaños está producida por alguien, está financiada por alguien. Hay gente que paga a terceros para que viertan mentiras acerca de determinados aspectos de la vida, ¿no? Y en particular a nosotros lo que nos interesa es que esas mentiras pueden alterar nuestro comportamiento en relación a los alimentos, al consumo de alimentos y de las marcas, y por tanto puede afectar a la cuenta de resultados de incluso empresas, ¿no? Cuando se lanza una difamación, que este tema, por ejemplo, lo vamos a tratar en las jornadas, cómo desde ciertos lugares de Europa se lanza una campaña de desprestigio de un producto español, en el caso de la fresa, de las fresas en Alemania, que nació, generó allí un intento de boicot y de desprestigio, y eso, evidentemente, ese desprestigio afecta directamente a las ventas y a la reputación de un producto. En fin, que tiene muchas aristas la circulación de bulos y que casi siempre responde a un interés por parte de alguien que no siempre está identificado, claro.
Hay un libro, como decía, bajo el título ¿Por qué las fake news nos joden la vida? Es un libro que habla sobre pues las noticias falsas y de cómo pueden afectar a organizaciones, a nuestro trabajo, incluso también, como bien decía Fernando, pone en peligro nuestra salud. Yo me estoy acordando ahora, y es verdad porque se ponía como ejemplo en plena pandemia cuando se dijo muchas burradas, entre otras que el alcohol industrial curaba el coronavirus y al final, bueno, acabó también muriendo mucha gente. Mark, el tema de las fake news, llevado al castellano, las noticias falsas, ¿esto se ha incrementado mucho más con la aparición de las redes sociales?
Bueno, a ver, noticias falsas existen de toda la vida. Al final, desde que tenemos uso del lenguaje, los humanos nos hemos relacionado alrededor de las mentiras. Las mentiras nos socializan y las mentiras nos ayudan a comprender un poco el mundo, ¿no? El Papa Francisco dice que la primera fake news de la historia es lo que le cuenta la serpiente a Eva para que se coma la manzana. Bueno, para mí sería que la serpiente hablara, pero bueno, no vamos a entrar en estos detalles. La cuestión es que las fake news existen siempre. Sí que es cierto que en el siglo XX pues hay un elemento que no existe y que en el siglo XXI sí existe, que son las redes sociales. Y las redes sociales al final lo que hacen son cosas maravillosas porque conectan a las personas y democratizan el acceso y la difusión de información, pero la parte, digamos, peor es que dan una autopista a toda velocidad a las noticias falsas para fabricarse, para viralizarse y para compartirse.
¿Cómo se pone, Coto, cómo se puede cortar las fake news para que no se propaguen todavía aún más? Porque no sé si en manera legislativa debería de ser todavía más duro. Estamos todavía muy verdes en este aspecto.
Bueno, es muy difícil porque al final chocamos contra cosas como el derecho a la información o la libertad de expresión, que fueron derechos que históricamente costaron mucho que la humanidad tuviera acceso para evitar precisamente que el poder manipulara toda la información, con lo cual es algo complicado. Y luego, fíjate, el 2020 lo empezamos con que Trump ya no seguía en escena política, pero entró una pandemia y ahora ha entrado una inteligencia artificial. Y al final, la conclusión de todo esto es que tenemos más fake news que en 2016, que en 2014, que en 2008, que en el año 2000. Con lo cual, vamos a tener mayor número de fake news porque se ha industrializado la fabricación de la desinformación. Y nosotros a lo que nos toca primero es educarnos, alfabetizarnos, tomar conciencia del problema, para que tengamos las alertas activadas cuando consumamos información. La legislación irá poco a poco, pero siempre la tecnología irá más rápido, con lo cual las fake news siempre irán un paso por delante.
Mark, ¿en qué te quieres centrar en la ponencia que vas a dar mañana?
Bueno, pues mira, tres ideas básicas. La primera es que las noticias falsas no son casuales, ni son bromas, ni son aquellas informaciones con las que no estamos de acuerdo, sino que las fake news tienen algo, digamos, de emocional que adultera nuestra capacidad de discernir lo verdadero y lo falso y por lo tanto adulteran nuestro consumo de información y por consiguiente nuestra toma de decisiones. La segunda idea es que las fake news se han industrializado en los últimos años, que hay una industria que se dedica a la fabricación de desinformación interesada. Por lo tanto, como decía antes Fernando, hay la posibilidad de contratar a terceros para que difamen en favor de unos primeros en contra de unos segundos, para entendernos. Y la tercera idea es que la inteligencia artificial, que tendrá cosas maravillosas, pues también facilita la creación de todo tipo de desinformación. Ya no solo son titulares, sino que son imágenes creadas por inteligencia artificial, vídeos manipulados que parecen 100% reales, audios falsos que parecen de personas que nunca dijeron eso, pero que parecen absolutamente reales, con lo cual estamos ante una nueva era de la desinformación, un nuevo mundo fake, que bueno, para intentar combatirlo, primero hay que comprenderlo, ¿no? Y yo creo que la ponencia va a ir encaminada en esta línea.
Pues fíjate, entre las redes sociales, entre la inteligencia artificial, ¿cómo distinguir de lo verdadero de lo falso?
¿Es una pregunta o una reflexión retórica?
No.
Reflexión retórica te la compro. Como pregunta, no sé darte las respuestas ahora
claro,
mismo.
Es la pregunta,
es muy,
¿no?
Complicado.
Claro, es muy complicado saber. Es verdad que cuando nos llega algo a través de las redes sociales, ya bien, pues ya sea a través de un influencer o a través de alguna información que nos ha podido llegar, muy pocas veces nosotros mismos buscamos información sobre ello para intentar, ¿no?, conocer si es falso, si no, o conocer más fuentes.
Bueno, lo que nos ocurre ahora es que no vamos a la información a buscar conocimiento, sino que vamos a la información a buscar confirmación. Entonces, tenemos unos prejuicios y unas ideas prefijadas. Hay estudios que nos demuestran